La primera parada que hacemos todos los lunes en Madrid Trabaja es el contacto que mantenemos con los asesores de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE para que respondan las preguntas que nos enviáis. Enseguida os vamos a recordar cómo tenéis que hacérnoslas llegar. Tenemos a Fernando Maján. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantado de saludarte. No sé si habéis cerrado ya nóminas, que siempre es la parte de final de mes.
No, estamos justo al final, pero este mes no cerramos hasta el mismo día 31, el mismo miércoles 31. Ajustamos todo y apuramos todo hasta el 31, así que esta semana estamos en ello.
Ah, bueno, o sea que estáis ahora a pleno rendimiento, ¿no?
Eso es, a final de mes y además eso, apurando las fechas hasta el último día para que nos dé tiempo y que pueda entrar todo lo que sea necesario, claro.
Sí, porque es evidente que, bueno, para muchas personas es muy necesario cobrar cuando llega en torno al 10 más o menos, que es cuando se cobra según la entidad, unos días antes, unos días después. Pero claro, si no llega a tiempo antes del 31, ya tendrían que cobrar en marzo, ¿verdad?
Eso es. Por eso es muy importante eso. A finales de mes, como siempre comentamos, estamos ahí, vamos, para que entre todo lo que tenga que entrar.
Bueno, pues Chema Moreno, si quiere cobrar este mes, tendrá que recordarnos primero los...
No estaría mal.
No estaría mal, ¿no?
No.
Sería incluso deseable.
Tengo la mala costumbre de cobrar todos los meses por el trabajo.
Sí, claro, es que comes, sí. Pagas facturas,
total.
Estas cosas. Bueno, pues para ello, primero tienes que recordar qué caminos tienen los oyentes para hacernos llegar las preguntas.
Pues tienen dos. El primero de ellos es a través del WhatsApp 652-868-099. Ahí nos pueden enviar sus dudas tanto escritas como notas de voz. Preferimos notas de voz, pero bueno. El 652-868-099 o a través del correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Y la semana pasada teníamos dos notas de voz, precisamente.
Sí.
Esta semana ninguna.
Vaya.
Esto es así, o mucho o poco.
Bueno.
Pero bueno, ya te tenemos a ti para que prestes la voz a los oyentes que nos envían sus escritos, ¿no? Y el primero, ¿en qué consiste? Cuéntanos.
Pues a este oyente le gustaría tener tiempo para prepararse una oposición, pero no se puede permitir estar sin ingresos. Por eso había pensado en pedir la excedencia en la empresa que lleva 4 años trabajando para que le contraten en otra empresa de un amigo durante 6 meses. Si al final de esos 6 meses se le acaba el contrato, ¿tendría derecho a paro aunque tenga la excedencia en la otra empresa?
Sí, a ver, como respuesta y para que se quede tranquilo, sí que tendría derecho al acceso. Lo que pasa es que al estar en una situación de excedencia hay que tener en cuenta varias cuestiones. La primera, el hecho de tener una excedencia, es decir, estar trabajando en una empresa, solicitar la excedencia y que te la concedan, esa excedencia que has solicitado no da situación legal de desempleo. Por tanto, en esa situación no se puede solicitar prestaciones. Ahora lo que nos dice es que va a solicitar la excedencia y una vez que se la concedan, se pone a trabajar en cualquier otra empresa. Si trabaja en cualquier otra empresa y finaliza ese contrato por una causa de carácter involuntario, ya ahí sí que se le abre la posibilidad, existe situación legal de desempleo, y se le abre la posibilidad de poder solicitar prestación por desempleo. Pero claro, hay que tener en cuenta que si se le reconoce esa prestación por desempleo, y está cobrando esa prestación o subsidio que haya solicitado y se le haya reconocido, cuando llega la finalización del plazo de la excedencia, lo que va a hacer el SEPE es suspenderle la prestación o el subsidio y se le va a decir que está obligado a solicitar la reincorporación a su empresa en la que se encuentra en excedencia. Solicitará ese ingreso. Si le ingresan y existe plaza para él y le pueden ingresar en la empresa, tendrá que ingresar y ponerse a trabajar en la empresa en la que estaba excedente. Y si le comunica a la empresa que no tiene plaza para poder cubrir, continuará cobrando su prestación sin ningún problema. Pero tiene que tener en cuenta eso, que se le reconocerá la prestación o el subsidio, empezará a cobrarlo y cuando finalice el plazo de esa excedencia que había solicitado, se va a suspender la prestación o el subsidio y tendrá que solicitar esa reincorporación. Y luego, dependiendo de que le reincorporen o no, puede continuar cobrando o si no, se tiene que poner a trabajar ya en la empresa correspondiente.
Bueno, pues son buenas noticias. para esta persona, hombre, lo mejor será que no requiera de las gestiones, de los trámites frente al SEPE, porque eso será, digamos, síntoma de que continúa en la nueva empresa independientemente de la cuestión, ¿no? Es verdad,
eso es.
Es verdad que yo creo que comentaba que se estaba preparando unas oposiciones o algo así, en fin. Que esto a lo mejor políticamente no es correcto comunicarlo.
A ver, nosotros, claro, nosotros, a ver, la finalidad, cuando se está en desempleo también lo que tiene que tener en cuenta también es que si está en desempleo tiene que inscribirse como demandante de empleo. Ya. Y esa inscripción como demandante de empleo, también los servicios públicos de empleo le pueden ofrecer, puede recibir ofertas de empleo, puede recibir cursos, formación y demás. Y entonces, bueno, pues tiene que tener en cuenta que tiene que tener una disposición para, pues eso, para recibir ofertas y para poder realizar el trabajo. Claro. Entonces, eso teniéndolo en cuenta, claro, pues...
Bueno, pues queda dicho que a la hora de hacer sus cuentas que lo tenga previsto. Por si acaso eso sucede, ¿no? Porque efectivamente legalmente podría suceder. Pues Fernando, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Muy bien, nos vemos.
Recuperamos la comunicación con Fernando Maján, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy, aquí estoy.
Pues aquí está también Chema para comentar la segunda de las consultas que nos han llegado.
Vamos con la segunda. Este oyente está trabajando con un contrato a jornada parcial de 4 meses de 20 horas semanales, 5 días a la semana. No tiene cargas y su duda es si cuando acabe tendrá derecho a alguna ayuda de prestación o subsidio.
Bueno, no sé si vamos a tener tan buenas noticias como para el primer oyente.
Claro, eso. Vamos a ver. Dependiendo de la situación. En primer lugar, nos dice que tiene un trabajo a media jornada y que trabaja los 5 días de la semana. Lleva 4 meses. Si finaliza ahora los 4 meses y este es el único periodo de ocupación cotizado que tiene dentro de los últimos 6 años, lo único que puede solicitar es un subsidio por cotizaciones insuficientes. Pero claro, este subsidio por cotizaciones insuficientes, a aquellas personas que no tienen responsabilidades familiares, les exige que como mínimo tienen que tener cotizado un periodo mínimo de 6 meses. En este caso, si solamente tiene 4 y no tiene más periodo en los últimos 6 años cotizado que no haya utilizado para el acceso a otras prestaciones, ahora en su situación, si finaliza el contrato, no va a poder acceder a este subsidio que estamos diciendo. Por tanto, necesitaría al menos tener trabajados 2 meses más para acceder al mínimo este de 6. Es la única opción que tendría así para poder acceder a un subsidio por cotizaciones insuficientes. Sobre todo, ¿por qué? Pues porque no tiene cargas familiares. Si tuviese cargas familiares, ya no exigiría esos 6 meses mínimo para poder acceder a este mini subsidio. Claro. O sea, que ya sabiendo esto, pues tiene que ver qué periodo tiene para ver si puede acceder o no.
Ya. Vale, bueno, pues en cualquier caso hay que recordar que hay otro tipo de ayudas que el otro día nos escribía alguien y nos decía, es que para solicitar el ingreso mínimo vital se tarda 6 meses. Bueno, pues ya. Pero ¿qué le vamos a hacer? Pero esa ayuda existe. O sea, otra cosa es que se atienda con mayor o menor agilidad. Lo digo como alternativa cuando en el SEPE por cuestiones de cotización, pues no tenemos derecho a otro tipo de ayudas. Bueno, pues Fernando, solamente recordar a los oyentes, lo ha dado a modo Z a mi amigo Chema, así que yo ahora voy a recordar el WhatsApp a modo Boomer, que es el 652-868099, 652-868099, o el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Fernando, enseguida volvemos contigo.
Muy bien, nos vemos.
Vamos a permitirle, Chema, que se vaya a comer ya a Fernando, sí, que le tenemos aquí castigado. Fernando.
Sí, dime.
Mira cómo se ríe, cómo se ríe.
Ya me dais salida, como dicen, ¿no?
Sí, porque somos conscientes que el día que os toca os hacemos comer un poquito más tarde y, sí, y bueno, por eso adelantamos un poquito el final de Perfecto. Las tres conexiones y las tres preguntas que tenemos de los oyentes. Así que vamos con la tercera, si te parece, Chema.
Me parece. Esta última oyente es asalariada en una empresa a tiempo completo y unos conocidos le han propuesto participar en un negocio en el que le piden ser autónoma. Lleva 2 años con contrato indefinido y le gustaría saber si en caso de que en su trabajo principal le despidieran, tendría derecho al paro.
A ver, ¿qué le podemos sí. contar?
Eso es. A ver, muy importante. Primero, si trabaja por cuenta ajena, puede también perfectamente, como puede realizar la pluriactividad, darse de alta como trabajador autónomo y realizar las dos actividades. Ahora, en cuanto al acceso a prestaciones, tiene que tener muy en cuenta que si se encuentra de alta como trabajador por cuenta ajena y autónomo y le despiden del contrato por cuenta ajena, no puede acceder a prestaciones o subsidios al estar de alta como trabajador autónomo, ya que esta es una situación incompatible con el acceso a prestaciones por desempleo. Por tanto, si coincide en el mismo momento en el que es despedida o finaliza su contrato por cuenta ajena, está de alta como trabajador autónomo, no va a poder acceder a las prestaciones o subsidios. Eso sí, todo el tiempo que tenga cotizado, digamos que no lo pierde, no se ha utilizado para el acceso, porque lo que no permite la norma, es decir, la norma no te da acceso al ser un trabajador autónomo y estar de alta. Pero si posteriormente deja de ser trabajador autónomo, lo que sí le va a exigir la norma es que si vuelve a trabajar por cuenta ajena, sin una duración mínima, sí que se le va a poder contabilizar el POC que no se le haya tenido en cuenta porque no tuvo acceso en su momento, más el nuevo POC del último contrato que haya tenido. Ah. Así que en resumen, tiene que tener en cuenta que si está de alta como trabajador autónomo y finaliza o cesa su contrato por cuenta ajena, no tiene acceso para solicitar prestaciones o subsidios. Pero todo ese tiempo no se pierde. Más adelante, si deja de ser trabajador autónomo y trabaja por cuenta ajena, se le contabilizará todo el POC que tenga, siempre dentro de los últimos 6 años. ¿Eh?
Claro. Esto recuerdo que tuvo Fernando, dio lugar a muchos quebraderos de cabeza cuando los momentos más duros de la pandemia, cuando nos encerraron sí. en casa y había muchas personas en pluriactividad que al final pues tuvieron complicaciones porque tampoco podían sí. recibir los ERTEs famosos del COVID porque estaban como autónomos. Y luego pues tuvieron que pedir la prestación por cese de actividad, ¿no? Porque
eso es.
Entonces ahí se puso de manifiesto eso que nos comentabas y que yo creo que ha quedado muy claro. Pues nada, Fernando, que ha sido un placer, que cerréis muy bien este mes y
muy
que
bien.
Entre el mayor número de personas posible para que puedan cobrar la prestación pues la semana que viene aproximadamente. Así que, Fernando Maján, un placer.
Igualmente, que tengáis muy buena tarde.